¿Vos le querés a la UCA?
Sí, por supuesto.
¿Sí? Bueno, mira, a este no le cree.
Que no creo absolutamente nada en lo que mide este observatorio de la UCA, absolutamente nada. Primero porque los grandes conocedores de este tipo de discusiones pretenden decir, bueno, el gobierno no mide la pobreza, el gobierno está redefiniendo su forma de medir la pobreza porque el viejo índice de precios al consumidor solamente tomaba la capital federal y 24 distritos, nunca fue nacional.
No hace falta presentarlo, ¿no? Era Aníbal Fernández el año pasado hablando como jefe de gabinete. María del Carmen Feijóo, socióloga de la UBA, que es experta en desarrollo social, educación y pobreza, tiene una gran reputación como especialista en el tema. Así que la primera pregunta para María del Carmen Feijóo. Buen día, María del Carmen.
Buen día, ¿cómo están? ¿Puede subir un poquito el volumen?
Sí.
Escucho muy débil.
Sí, ahí está, ahí lo acabamos de subir. ¿Usted le cree a la UCA?
Bueno, no es una cuestión de fe.
Bueno, para Aníbal Fernández, sí.
Ah, bueno, pero entonces llámelo Aníbal Fernández. Si me llama a mí, que soy socióloga, déjeme que le diga que la medición de la pobreza no es una cuestión de fe, sino una estrategia conceptual y empírica en la que se toman determinadas decisiones que llegan a determinados resultados. Si todo ese proceso, que es opinable desde el punto de vista de las distintas corrientes teóricas, se hace bien, indudablemente los datos representan lo que pasa en la realidad.
Bueno, le hice mal la pregunta. En realidad debía haberla preguntado. ¿Está bien hecho el índice de pobreza del observatorio de la UCA que dice que hay 1,5 millones más de pobres desde que está Macri?
Bueno, está bien hecho. Es un trabajo serio, es un trabajo fundado, tiene una cobertura de encuesta de alrededor de 6.000 personas, pero también déjeme que le aclare que, como dijo Agustín Salvia, este dato del 1,5 millones nuevo no es un dato de encuesta, sino un dato de proyección. Entonces, no es que estemos presentando los datos de una encuesta, sino los datos de una proyección sobre la encuesta. Y esa proyección se hace estimando el incremento salarial de los entrevistados y el incremento del valor de la canasta. Esto yo no tengo por qué dudar de la seriedad con que lo han hecho, aunque en la presentación del estudio yo planteé algunas diferencias que yo tengo con la conceptualización del trabajo.
Por ejemplo, María del Carmen, ¿qué tal? Matías Barbería la saluda. ¿Cuáles son sus diferencias con...?
Bueno, por ejemplo, ahí en el trabajo se define que la población que solo tiene acceso al sistema público de salud, o sea, el hospital, tiene una carencia sanitaria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la cobertura hospitalaria es la cobertura del sector público. Al tomar esa decisión conceptual, ellos dicen, ese segmento de población tiene una carencia y entonces lo incluye en la lista, en el cómputo, mejor dicho, de poblaciones con carencia. Uh-huh. No me parece. Pero bueno, son cuestiones absolutamente opinables que no ponen en cuestión la solvencia del trabajo que estamos comentando.
Entiendo. María del Carmen, una pregunta. Me interesa saber, esta proyección da una foto, ¿no?
¿Cómo?
¿Me está escuchando ahí?
Ahí mejor.
¿Mejor? Bien.
Sí.
Esta proyección da una foto, ¿no?, de la situación social con las cuestiones metodológicas, las decisiones metodológicas que uno puede tomar. Ahora, me interesa saber la tendencia. ¿Lo que muestra la UCA es el tope? ¿Se llegó al máximo del efecto de, bueno, salida del cepo, sinceramiento de tarifas y demás? ¿O la tendencia a un empeoramiento de la condición social continúa?
Bueno, la evolución que tenga eso que usted tan adecuadamente llama una foto, porque eso es, dependerá de cómo sea reactivar el mercado de trabajo y aumentar los niveles salariales de la gente. Si logra parar la inflación, es probable que este sea la peor foto. Ahora, si esas variables no se pueden controlar, esto puede continuar. No se olvide que en el año 2002 tuvimos un 56% de población urbana bajo línea. Uh-huh. El tema entonces es que se logren parar el incremento de precios y se mejoren los ingresos salariales y de programas sociales y que la situación no se cronifique. Este es el otro punto, ¿no?
Muy bien. María del Carmen, ahora hablemos un poco del concepto de pobreza por ingresos, ¿no? Porque esto está medido, pobreza por ingresos, una canasta básica respecto del nivel de ingresos. Esto varía mucho con la inflación y varía muy rápido, ¿no? 1,4 millones de pobres habla de un sufrimiento social que está ocurriendo, sin dudas, pero estamos hablando de personas que estaban en una situación muy vulnerable. ¿Qué tan estructural es la pobreza y hasta dónde llega, digamos? Te pido otra medición, otra estimación de la pobreza más allá de la que sea propiamente ingresos.
Absolutamente de acuerdo. Mire, yo incluso dudaría en llamarles a este 1,5 millones nuevos pobres, porque nosotros utilizamos la clasificación, la caracterización de nuevos pobres durante el menemismo, donde hubo sí sectores sociales íntegros que cayeron de una situación de clase media baja, muy consolidada. Para mí estos no son nuevos pobres. Son sí pobres que caen bajo línea, pero que no formaban parte de una clase media, sino que era gente que rotaba alrededor de la línea, ¿no? Entonces, cuando usted tiene una línea que divide a altos de petizos, hay un único valor que es el que se tiene en cuenta para saber en qué sector del universo lo tienen que colocar. Esta línea al subir y el rotar alrededor de línea es la que crea esta vulnerabilidad. Uh-huh. Así que, claro, hay otras maneras de medirlo, de medir la pobreza. Otra manera clásica en que se ha medido, y el estudio de Salvia lo tiene en cuenta, es la medición a través de la pobreza estructural.
Bien.
O sea, el sector de población que tiene en la casa, perdón, problemas de clima educativo del hogar. O sea, que el jefe no tiene terminada la escuela secundaria, que no tiene acceso a las grandes obras públicas de cloacas, agua corriente, etcétera, uh-huh, que no tiene eliminación de excretas automática en el interior de la vivienda. Todos esos también son formas de medir la pobreza, pero que tienen que ver con la condición estructural del hogar, de la vivienda,
¿y a qué,
¿no?
Llegamos una porción de la sociedad a un número de personas que están en esa situación de pobreza estructural específica?
Sí, depende de cómo se mira. Y además la pobreza estructural tiene la particularidad que, salvo en cuestiones como volver a la escuela y terminar el secundario, lo que es una decisión totalmente individual de una persona, la solución de los otros problemas es una solución que viene más por el lado de la obra pública, digamos. Uh-huh. Usted puede mejorar su calefón, su cocina, pero no se puede hacer una cloaca para usted solo, ¿no? Entonces ahí también hay estrategias distintas de salida.
María del Carmen Feijóo, ha sido un gusto escucharla.
Gracias a Dios, buen día.
Gracias a usted.